Programa 11, Elena Garro.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Bienvenidos, queridos amigos. Los saluda nuevamente Leonor Cortina. En esta ocasión me voy a ocupar de una notabilísima figura de nuestras letras mexicanas. Considerada por el crítico literario Emanuel Carballo, nada menos que la mejor escritora en lengua española del siglo XX. Me refiero a Elena Garro. Como la gran escritora que era, yo sabía de Elena Garro y de sus obras, pero no me había dado la oportunidad de leerla. En el fondo, temía que se tratara de uno de tantos escritores contemporáneos que se encierran en su torre de marfil y, obsesionados por la perfección y la originalidad en el manejo del lenguaje, logran la atención de los críticos, pero rara vez llegan a conmover al público lector, porque generalmente sus obras resultan densas, pedantes y hasta aburridas. Gracias a una entrevista que le hicieron a Elena en la televisión en 1991, me animé a leerla. Me intrigó su personalidad, me gustó su forma de hablar, desenfadada y directa, sin el menor asomo de pedantería. Elena Garro tenía entonces 75 años. Había venido a México después de un largo exilio en el extranjero, a asistir a una serie de homenajes que le habían organizado por iniciativa del poeta José María Fernández Unzaín. Elena Garro, como escritora notable, padeció de aquello que marca a las personas de talento sobresaliente: una personalidad difícil y contradictoria. Los talentosos, los creativos, los nacidos bajo el planeta de Saturno, como decían los griegos, están condenados a padecer en vida los estragos que provoca una emotividad a flor de piel y un temperamento rebelde, excéntrico y egocéntrico. Elena Garro, aunque parecía no darse cuenta de su personalidad conflictiva, en varios de sus escritos y poemas se reconoce a sí misma como un ser turbulento y provocador. En la autobiografía que le envió por carta en marzo de 1980 al crítico literario Manuel Carballo, un documento extraordinario sobre sí misma, escrito con un ingenio y lucidez poco común, ella reconoce su naturaleza difícil y se califica de partícula revoltosa.
Mis padres me permitieron desarrollar mi verdadera naturaleza, la de partícula revoltosa, cualidad que heredó mi hija Elena y que los sabios acaban de descubrir. Estas partículas revoltosas producen desorden sin proponérselo y actúan siempre inesperadamente a pesar suyo.
Elena Delfina Garro Navarro nació en la ciudad de Puebla el 11 de diciembre de 1916, pero Elena siempre afirmó que había nacido el año de 1920, es decir, se quitaba 4 años de edad. Eso le permitió crear uno de los tantos mitos que inventó en su vida: que se había casado con Octavio Paz siendo una mocosa de 17 años. Esa inocencia de mocosa la exculpaba de los posibles errores cometidos en su accidentado matrimonio y la ayudaba en su papel de víctima del gran escritor mexicano. Cuando Elena cumplió 9 años de edad, su familia se trasladó a vivir a Iguala. Allí pasó los mejores años de su niñez. Elena comentaba que para ella fueron tiempos felices, aventureros, gloriosos. La convivencia constante en Iguala con los campesinos y los sirvientes de su casa, a quienes les tomó un enorme aprecio, le hicieron tomar conciencia de las condiciones de opresión y miseria en que vivían los indígenas. La lucha por los campesinos, que habría de marcar su vida futura, es uno de los aspectos que más enaltecen la figura de Elena Garro. De niña siempre fue inquieta y rebelde. No le gustaban las muñecas. Le atraía más jugar a los soldados, cometer asaltos a mano armada. Se disfrazaba de indio, hacía hogueras en el jardín. Era tan terrible que hasta su abuelita le tenía miedo. En una palabra, era el azote de su casa, del colegio y de sus vecinos. Hecho que confirma en su autobiografía cuando nos relata sobre su niñez en Iguala.
Mi padre me obligó a ir a la escuela para dar ejemplo. Confieso que di un ejemplo terrible, pues había avanzado en mis maldades. Me había convertido en el azote de mi casa y los vecinos.
La libertad en que creció en el seno de su familia, con una madre siempre sumida en la lectura, rodeada de tíos y primos, en la Iguala de entonces, que era una pequeña y agradable población donde todos se conocían, contribuyeron a desarrollar en Elena una imaginación desbordante y una creatividad poco común. Cuando Elena habla de sus padres, reconoce sus virtudes y defectos.
Mis padres fueron José Antonio Garro y Esperanza Navarro, dos personas que vivieron siempre fuera de la realidad. Dos fracasados que llevaron a sus hijos al fracaso. A mis padres solo les gustaba leer y a sus hijos no nos gustaba comer. Ellos me enseñaron la imaginación, las múltiples realidades, el amor a los animales, el baile, la música, el orientalismo, el misticismo, el desdén por el dinero y la táctica militar. Mientras viví con ellos solo lloré por Cristo y por Sócrates.
Elena pertenecía además, por el lado materno, a una familia de mujeres fuertes, amantes del arte y las letras. Las hermanas de su madre, Consuelo, Lidia, Margarita, Amalia y su propia madre Esperanza, estudiaron para maestras. Así que tanto Elena como sus primos maternos crecieron en un ambiente cultivado y artístico. Este ambiente indudablemente propició la vocación artística de Elena y de su prima hermana, Amalia Hernández, la notable bailarina, nada menos que la creadora del ballet folclórico de México. A sus tías las describe como hieráticas, hermosas y disciplinadas. Su tía Margarita, con la que vivió algún tiempo en la Ciudad de México, gustaba de leer en voz alta a Balzac, a Stendhal, a Flaubert, y recitaba poesía romántica. Su tía Amalia, la madre de Amalia Hernández, era alta, de facciones finas y gusto por el mando, y tenía una enorme casa. La casa de la tía Amalia era muy divertida. Ahí se reunían los primos Navarro, los amigos y los vecinos. Jugaban frontón, nadaban, tomaban clases de baile y organizaban fiestas. Elena conoció a Octavio Paz en 1935, en un baile al que fue acompañada con uno de sus primos. Seguramente el baile tuvo lugar en casa de su tía Amalia, porque estaban presentes todas sus tías. Octavio se le acercó y le invitó a bailar, pero ella se negó. Elena cuenta su versión de este primer encuentro.
Junto al piano había unos jóvenes que cuchicheaban y me miraban. Uno se acercó a invitarme a bailar. No bailo, dije. Me tiró del brazo. La conozco muy bien, es usted una puritana y ahora viene con el pastor protestante de su parroquia. El agresor era Octavio Paz.
En aquel entonces Elena estaba cursando la preparatoria y Octavio Paz estudiaba leyes en la universidad. Según Elena, Octavio, después de conocerla en el baile, le salía al encuentro por todas las esquinas, la iba a recoger a la escuela y le regalaba camelias en unas cajitas perfectas con un poema adentro. Aunque su padre se oponía a la relación con Octavio, acabaron casándose el 25 de mayo de 1937. Cuando se casaron, Elena cursaba en la universidad la carrera de Filosofía y Letras, carrera que con gran desilusión de su parte tuvo que abandonar por el matrimonio. Al mes de casados, Octavio Paz fue invitado a España para participar en el Congreso de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura y decidió ir acompañado de Elena. A juzgar por el relato de Elena que dejó registrado en su extraordinario libro Memorias de España, 1937, en ese viaje empezaron sus dificultades. Paz la tachaba de burguesa y le decía que debía endurecerse, hasta llegó a arrepentirse de haberla llevado. Por su parte, Elena, con el anticonvencionalismo que la caracterizaba y su sinceridad que rayaba en la impertinencia, sin importarle la presencia de los intelectuales que la rodeaban, externaba sus opiniones libremente sin el menor reparo. Exhibía las rivalidades y rencillas que se daban entre los integrantes del Congreso. Pero lo que más le molestaba era la incongruencia de aquellas personas que se decían de izquierda. Se quejaba de las comilonas y banquetazos a que asistían los intelectuales mientras el pueblo español pasaba hambres porque la comida estaba racionada. Sobre el banquete que les ofrecieron en la alcaldía de una población cercana a Barcelona, comenta:
nos rodearon las mujeres del pueblo para pedirnos que les diéramos algo de lo que iba a sobrar del banquete. Me quedé muy impresionada. Desde allí vi a las mujeres enlutadas y a los niños que pedían pan y me puse a llorar. Me sentí cansada y con ganas de estar en mi casa.
Un 12 de diciembre de 1939 nació en México su hija Elena Paz Garro. Elena ya no regresó a la universidad para reanudar sus estudios. De ahí, entre becas y viajes de Octavio Paz por su trabajo en el Servicio Exterior Mexicano, se sucedieron una serie de diferencias y vicisitudes entre la pareja, depresiones y apatías de Elena y hasta mutuas infidelidades que acabaron por separarlos. En 1949 conoció Elena en París al escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Al poco tiempo se estableció una relación amorosa entre ellos. Según Elena, ese fue el único hombre de quien se enamoró verdaderamente. Aunque su relación con Bioy Casares solo duró un año y medio, dejó una profunda huella en ella. Al parecer fue Bioy Casares, más que el propio Octavio, quien la animó a escribir. En noviembre de 1953, Octavio Paz y Elena regresaron a México. Un año después, Elena se empezó a involucrar en la defensa de los campesinos de Aguatepec, del estado de Morelos, y al mismo tiempo reanudó su trabajo de periodista. Las relaciones entre Paz y Elena estaban tan desgastadas que en 1959 Octavio Paz promovió el divorcio. Después de su divorcio, Elena continuó cada vez más activa en la lucha por los campesinos, lucha a la que dedicó varios años de su vida enfrentando al gobierno y escondiendo a los líderes campesinos en su propia casa. Pero Elena no se dio a conocer como novelista sino hasta 1963, año en que publicó su obra maestra, los recuerdos del porvenir. Esta novela, que había escrito 10 años atrás, le valió el premio Villaurrutia, pero también fue calificada de reaccionaria porque Elena mostraba simpatía por la rebelión de los cristeros y además hacía ver el fracaso de la Revolución Mexicana. Elena, en su autobiografía enviada a Manuel Carballo, le contó cómo y por qué escribió Los recuerdos del porvenir.
En 1953, estando enferma en Berna y después de un estruendoso tratamiento de cortisona, escribí Los recuerdos del porvenir. Como un homenaje a Iguala, a mi infancia y a aquellos personajes a los que admiré tanto y a los que tantas jugarretas hice, guardé la novela en un baúl, junto a algunos poemas que le escribía Adolfo Bioy Casares, el amor loco de mi vida.
En Los recuerdos del porvenir, la Iguala de la niñez de Elena Garro se convierte en Ixtepec. La narración está dotada de un finísimo humor, salpicado de sabrosas anécdotas que reflejan hábilmente el carácter de los personajes. Pero lo más importante es que Elena demuestra en esta novela que su solidaridad con los campesinos, los marginados, los desprotegidos, era una realidad que sentía en lo más profundo de su ser. Una de las partes centrales del relato es el Hotel Jardín, donde viven las prostitutas, las cuscas, como las llama Elena, las queridas de los militares que controlan el pueblo. Para escándalo de las decentes, las cuscas también van a la iglesia. Y cuando una de las señoras del pueblo sugiere ir a quejarse al padre Beltrán, Elena Garro, en la voz de su personaje, Ana Moncada, exclama:
todo mundo tiene derecho a Dios.
Quizá uno de los pasajes más enternecedores es cuando Cástulo, el criado indio, es enviado por su patrona, la señora Matilde, a la comandancia militar para cumplir un encargo. Elena relata la turbación y el temor de Cástulo al llegar a la comandancia de una manera conmovedora.
Lo llevaron a una oficina y lo pusieron delante de 2 oficiales que escribían a máquina. Turbado, buscó un lugar menos visible para poder pasar inadvertido. Se pegó a una pared en el rincón que le pareció más alejado de los militares y de pie, con su sombrero de petate en las manos y los ojos bajos, esperó. Los oficiales actuaban delante de él con la impudicia de los poderosos frente a los inferiores. Hacían bromas soeces. Fumaban con desparpajo. Cástulo, avergonzado, se miraba a los pies. No podía irse sin tener una respuesta. Pasó una hora, nadie lo llamó. El criado se hundió en una tristeza polvorienta. Era menos que un extraño. No existía. No era nadie. Y en su calidad de nadie, se miraba los pies dentro de sus huaraches usados con la única esperanza de desaparecer.
Son muchas las anécdotas del libro que ilustran la opresión y la injusticia, como por ejemplo el caso de doña Lola Goríbar. Mientras que ella bebía su sabroso chocolate a sorbitos, sopeándolo con bizcochos, en la cocina sus sirvientes desayunaban café negro y tortillas con sal. Uno de los varios pasajes de la novela donde Elena deja ver su fino humor es cuando relata las relaciones del general Rosas con Julia, una de las cuscas. Elena nos presenta al general Rosas, el hombre más poderoso de Ixtepec, todo un matón encargado de vigilar al pueblo de un posible levantamiento cristero, derrotado y disminuido por los celos enloquecedores que le provocaba la bella y distante Julia. Parece una dulce venganza de la mujer hacia el macho impositivo. El general Rosas se sentía indefenso ante Julia, como un guerrero solitario frente a una ciudad sitiada. Elena revela también su delicado y suspicaz espíritu de gran escritora en la manera como trata las relaciones íntimas entre el general y Julia. No recurre, como es costumbre en la literatura actual, a escenas obvias y grotescas, sino que se vale de un fino erotismo sugerente e imaginativo.
«Me voy a bañar», dijo la joven en un susurro y salió de la habitación. Rosas se sintió muy solo. Vio la huella de su cuerpo sobre la cama y sintió que giraba en el vacío. Era ese su dolor irremediable, no poder ver lo que vivía dentro de ella. Le llegó su perfume de vainilla y la oyó volver caminando descalza sobre la loseta roja. Y la oyó caminar muchos cuartos parecidos, dejando tras de sí unas huellas húmedas que huían en un vapor leve y brevísimo.
El movimiento del 68 fue uno de los pasajes más dramáticos y confusos en la vida de Elena Garro. Uno de los líderes estudiantiles, Sócrates Campos, la denunció como una de las principales instigadoras del movimiento. El activismo político de Elena en beneficio de los campesinos le confería un pasado sospechoso y ciertamente había apoyado el movimiento estudiantil. Cuando Elena fue llamada a declarar, según la prensa, negó que ella tuviera ligas con el Consejo Nacional de Huelga y afirmó que más de 500 intelectuales mexicanos y extranjeros eran los verdaderos responsables de la agitación. Pero además dio los nombres, según ella, de los principales instigadores. Esta situación la enemistó con la intelectualidad mexicana y para el gobierno siguió siendo también una figura sospechosa. Condenada al ostracismo y repudiada por la clase intelectual, se vio obligada a salir de México con su hija Elena en 1971. Primero se fue a Estados Unidos y permaneció allí algún tiempo, después a España y terminó viviendo en París, donde permaneció hasta su regreso definitivo a México en 1993. Su vida en el exilio fue difícil, siempre obsesionada por el delirio de persecución, sintiéndose incomprendida y atacada por todos, quejándose de su pobreza, acosada por deudas, aunque recibían una pensión de Octavio Paz, y en medio del caos y el desorden, siempre acompañada de su hija y de sus gatos. Como mencioné al principio, regresó Elena a México un 7 de noviembre de 1991, para asistir a los homenajes que le tenían preparados. Los reconocimientos que recibió en varias ciudades de la República Mexicana fue un recorrido triunfal y gratificante para ella y su hija. Regresó a París y 2 años después volvió en forma definitiva a México en 1993. Se instaló en Cuernavaca y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes le concedió una pensión como creadora emérita, además de la pensión que recibía de Octavio Paz. Parecía que su situación iba a mejorar, pero continuaron sus múltiples quejas por abandono y falta de dinero. Murió en Cuernavaca el 22 de agosto de 1998, rodeada de sus 15 gatos y dejando a su eterna compañera, su hija Elenita, en la desolación y el abandono más absoluto. Es todavía mucho lo que se puede comentar sobre Elena Garro. Solo me resta animarlos a leer Los Recuerdos del Porvenir, por supuesto, y también un extraordinario libro, Los Protagonistas de la Literatura Mexicana, de Manuel Carballo, donde viene la autobiografía de Elena Garro. ¿Sí? Agradecemos la presencia de María Inés Pintado. En los controles técnicos, Sabino Sosa. En la musicalización, José Luis Otelo. Guión e investigación, Leonor Cortina. Producción, Salvador Pérez. Se despide de ustedes, Leonor Cortina. Queridos amigos, recuerden que tienen una cita la próxima semana. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina. Thank you.